Morelos y sus misterios. Misterios. Por Elizabeth Brauer.
El chinelo. Este es el caso real, el ejemplo simple y complicado de la amalgama de tradiciones, creencias que se entrelazan, acciones separadas que convergen, nuevas formas que se agregan, significados que se diluyen, nuevos diseños y de pronto disfrutamos de una fiesta. Una fiesta que tuvo su origen entre los sumerios del Antiguo Egipto y que nos llegó por España, quienes la recibieron porque los italianos del medioevo la rescataron. Pero en México se le suma una protesta. Revive una queja colonial y que coincide con una práctica prehispánica y cumple con una costumbre católica. Y coincide con los 5 días malditos y sobrantes del calendario indígena, días en los que no se debe nacer ni morir. Se mezcla, se empalma, se amontona, surge, nace, se aparece y ¡zas! Así de fácil, ya está. Y festejamos en Morelos el carnaval con el brinco del chinelo. ¿Los confundí? ¿Les propicié una revoltura intelectual? ¿Un dolor de cabeza? ¿Un a ver, barájala más despacio? Desde luego que lo voy a hacer. Ahí les voy de segmento por segmento. Es fascinante, verán. Primero, aunque no sé si de verdad es lo primero, y no lo es en tiempo, pero por aquí creo que debemos empezar para facilitarnos espulgar el asunto. Bueno, entonces comencemos por aquí. Estamos en la colonia, en cualquiera de los 3 siglos. Resulta que un grupo de chavos mestizos, casi seguro, pero también pudieron haber sido indígenas, aunque ellos parecían preferir mantenerse aislados. Viendo pues que los españoles en los días que destinaban a pachanguear la fuerte y que le llamaban las fiestas de carnaval, solían disfrazarse, y eso de plano llama la atención de cualquiera, se cubrían parte del rostro con antifaces, bordeando sus ojos y convirtiéndose en cualquiera. Y probablemente los miraban hacerlo mientras los servían en sus casas y haciendas. Descubrían la emoción que experimentaban planeando y fabricando sus disfraces y pintando sus máscaras. Entendían que personificaban con vestuarios gentes diferentes que vivían en otros lados o que habían sido famosas antes. Todo esto, de alguna manera, parecía divertido, pero el pueblo no estaba invitado a ello. Y entonces, el pueblo, ¿por qué no hacerlo también? Sin tanta faramaya y mucho menos inversión, decidieron disfrazarse, cubriendo su rostro con tapabocas de trapo, a lo mejor ya había paliacates, y se pusieron a reírse y a brincar imitando al patrón en sus borracheras, haciendo música con lo que tuvieran a la mano. Deben haber tenido por ahí una chirimía, una tambora o algo así, o quizá los dejaban usar huehuetes y cascabeles como sus antepasados. El chiste es que esto pasó en Tlayacapan y tanto se divirtieron que al otro año lo repitieron con muchos más cuates que a ellos se sumaron. Y cada quien inventaba algo. De esas mentes que buscan burlarse del invasor, que querían agudizar sus defectos e imitar sus características para patentizar la ironía. De eso surge la máscara con barba prominente y velluda, chapas rosadas, ojos azules, largas patillas. Ahora que de dónde salió el diseño de la túnica, como dicen los chamacos, sepa Dios. Yo me aventuro a pensar que tiene un poco de sotana, de capa de la época, y de los disfraces que les veían ponerse. Unos se vestían de reyes, con mantos, faraones con adornos metálicos. Debe haber habido uno que otro Julio César, algún monje loco, un vikingo con todo y cornamenta y otras cosas estrambóticas. Y de todo eso, sin dinero ni elementos, pero ganas de burlarse, surgió al principio blanca, de color parejo, con rayas azules, la túnica rígida que usan hoy día. Ya tenemos la máscara con la carga intelectual que se deriva de estos elementos ornamentales en todas las civilizaciones y en todas existen. Es una premisa en la antropología, desde los griegos, las máscaras teatrales. Es como innato, pues todos los que quieren guardar el anonimato las portan. Y en los carnavales ese era el motivo de usarlas, para librarse a los desmanes sin ser reconocidos. Las hay de todos los materiales imaginables, y bellísimas o grotescas. Imagínense que entre las 5 piezas consideradas de las más valiosas del Museo de Antropología e Historia, 2 son máscaras: el murciélago de Oaxaca y la de Palenque, maya. Las primeras de los chinelos serían de corteza de árbol, pero ahora son de papier-mâché, afortunadamente, dicen los que las portan. Pero prevalece la idea de caricaturizar al español, dejar claro que es una mofa de ellos, de sus maneras, de sus costumbres. Tuvo su origen en el odio. Actualmente el vestuario, ¿cómo fue que le nacieron tantos colores, tantos colgajos y bordados a las túnicas? Siguen siendo de fondo blanco en Tlayacapan, pero en Tepos son negras y en Yautepec usan todos los colores del día, desde el amanecer hasta los de la tempestad con todo y rayos. Esto desde luego se debe a que empiezan a competir entre los diferentes poblados, entre vecinos y entre los artesanos locales. Surgieron más y más sofisticadas ideas para hacer un chinelo más y más llamativo. Porque también era el carnaval del pueblo. Si los ricos se cuelgan hasta el metate, ellos ¿por qué no? Y aunque pobres, se empezaron a adornar con lo que encontraban: flores, ramitas, mariposas, y ahora en Tepos le cuelgan al vestuario boas, que son estas especies de bufandas hechas de plumas de colores, casi siempre blancas. Las ponen como guirnalda, como si fueran pecheras en esos mantos rígidos y negros impresionantes. Y lo prehispánico reaparece en varios símbolos. Actualmente muchos de ellos son los motivos de los bordados o imágenes completas adosadas al vestido o túnica, y sobre todo el tocado, todo alrededor del tocado. Aunque esto debe haber sido adoptado después de la independencia, a lo mejor hasta después de la revolución, cuando ya no existía el patrón español, porque las remembranzas de los pueblos indígenas eran sancionadas, porque eran imágenes paganas. Y no olvidemos la Santa Inquisición acosando y castigando, igual que ahora la patrulla en los States. Y como además se requiere la recuperación escolarizada para conocer estos símbolos, no debió ser factible su uso en la elaboración durante los primeros tiempos. ¿Y qué me dicen del tocado? Parece ruso. ¿De dónde habrá salido? Es enorme, altísimo y parece una pirámide invertida. Siempre es negro, pero igualmente cargado de ornatos y de una tela como de peluche. No le atino a imaginar cómo sería al principio y cómo llegó a lo que es hoy, pero le da un toque genial al atuendo, lo empodera. Pero aquí viene lo real, que dispara lo imaginativo y que a nosotros ya nos parece fantástico. El carnaval, fiesta pagana antiquísima de los sumerios del antiguo Egipto, y sin embargo, quién sabe por qué, es adoptado por la religión católica, tal vez para permitir un desfogue de todo tipo, hasta cierto punto necesario, y que los feligreses inicien la cuaresma sin tantas tentaciones bailándoles en el alma. Porque la cuaresma son 40 días de recogimiento y ayuno antes de la Semana Santa, donde se rememora la muerte de Jesús. Por eso el carnaval es previo al llamado miércoles de ceniza, que es cuando comienza la cuaresma. Entonces, esos 3 días o 5 son de baile, comilitones y excesos. Se permiten casi todos los placeres de la carne, que suena horrible, pero así se nombraban los juegos sexuales y todo aquello que es para saciar los apetitos no espirituales. Entre los romanos eran las bacanales, fiestas para Baco, dios del vino, y las saturnales para Saturno. Pero ojo, aquí viene la trampa indígena. O mejor explicado, creo que podría decirse que es la adaptación del mundo de sus ancestros, quizá aún referido por ciertos recuerdos repetidos de boca a boca, de abuelos a nietos, en las noches de estrellas fugaces, y entonces estas fiestas se funden en los que eran los días negros, los días de miedo, los no días del mundo indígena. Verán, la semana de carnaval cae por ahí de febrero, y en el calendario indígena los días sobrantes, esas 5 jornadas negativas que eran de peligro, corresponden al actual calendario a fines de enero y principios de febrero. O sea que coincide, más o menos. Esos 5 días sobraban de 18 meses, cada uno de 20 días. Y para sumar los 365 en total, quedaban volando 5. Y por eso eran los no días, los de la mala suerte. Pero aquí en Morelos los convierten en los carnavaleros. En el calendario europeo tenemos meses de 30 y de 31 días. Y uno que resulta totalmente irregular de 28, para llegar igual a 365 cada año. Y un año cada 4 le agregan un día al pobre de febrero. Y más irregularmente llega a 29 y se llama año bisiesto. En fin, mucho más complicado que la división prehispánica, en la que todos los meses se uniforman y sobran solo 5 días que en el mundo moderno serían de vacaciones, por aquello de quién sabe. Ahora esos días se diluyen en el carnaval con su baile continuo, sus disfraces y su fiesta para sosegar los temores del alma. Y los días esos en que según nuestros ancestros no eran ni para nacer ni para morir, y si sucedía se lo callaban y pasado el término se procedía al anuncio y ceremonia o despedida y entierro. En lugar de encerrarse hoy en día, la gente sale a brincar, pero disfrazados detrás de ese complicadísimo atuendo de complicadísimo origen y complicadísimo significado. ¡Qué chulada de historia! Y aún hay más. Por lo que toca a cómo le pusieron allá en Tlayacapan a su jolgorio y atuendo cuando los inventaron en plena época colonial, escogieron el vocablo náhuatl tzinelo, sobre el que prevalecen 2 interpretaciones. Una que quiere decir el que se cree mucho, otra el que baila bien. Porque además también se les llama huehuetzin a los chinelos, que quiere decir harapos. Bueno, eso ya no aplica. Que harapo ni que nada. Ahora es el traje más elaborado, llamativo y espectacular que se puedan imaginar. Y el brinco son todavía más suculentos sus posibles antecedentes. Resulta que se remite a la peregrinación azteca, cuando las tribus náhuatl salieron de Aztlán buscando el águila parada en un nopal, devorando una serpiente como signo de los dioses para establecerse. Y resulta que tardaron 800 años caminando sin que a ninguna águila se le ocurriera despacharse una serpiente y menos parada en un nopal lleno de espinas. Y según el genial escritor Germán Dehesa, cada que atrapaban un águila e intentaban obligarla a comerse una serpiente para dejar de peregrinar, el pobre animal vomitaba y vomitaba. Hasta que por fin se les hizo, dice la leyenda, allá en Tenochtitlán, hoy DF, apareció cerquita de donde está la Suprema Corte actualmente. En todo caso, ahí está el monumento que lo conmemora y es muy padre. Les recomiendo pasearse por ahí en pleno Zócalo y verlo bien, es una buena escultura. Y entonces todos se libraron a hacer Azcatzintzin, lo que significa brincar de gusto. Por eso el recorrido de las comparsas, en este caso, es más brincado que bailado. Pero además, llegando al detalle, como los aztecas en su peregrinación venían cargando sus cosas con el mecapal a la espalda, en el brinco solo deben moverse los pies y las caderas y mantener el torso rígido y los brazos pegados al pecho. Y así es como llegamos al brinco del chinelo y nuestro especialísimo carnaval. Y solo nos llevó un poquito más que la peregrinación azteca. Posdata 1, internet. Carnaval, chinelo, Tepos, Yautepec, Tlayacapan. Posdata 2, 800 años de peregrinación azteca de Germán Dehesa. Obra de teatro súper recomendable.
Morelos y sus misterios. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.